Reposar saberes y recursos. Un seminario en formato podcast donde artistas y profesionales de la cultura reflexionan sobre la producción y acumulación del conocimiento.
Hola, bienvenido Carlos.
Gracias, Sofía.
Yo soy Sofía de Juan, soy creadora educadora y estamos hoy aquí para hablar con Carlos Almela.
Que soy mediador cultural, pero en realidad vamos a hablar juntos, Sofi.
Sí.
Pero gracias por esa entradilla así muy...
Bueno, en realidad esta conversación que va a tener mucho que ver con el área en la que nos movemos, ¿no? Que es la mediación, la educación, la arte-educación o como lo queramos llamar, habíamos pensado igual estructurarla a partir de una serie de textos que para nosotros son inspiradores o que de alguna manera detonan conversaciones que creemos relevantes hoy en nuestro ámbito. Entonces, si os parece, pues voy a empezar con un primer texto. Carlos, ¿quieres añadir algo antes?
No, tengo muchas ganas de escucharte. Entrar en la voz de Ramón Gaya.
Sí, pensábamos que era una buena idea quizá arrancar con este texto de Ramón Gaya. Ramón Gaya fue uno de los precursores de las misiones pedagógicas y bueno, ofreció en la residencia de estudiantes una charla, una conferencia en abril de 1991 hablando de esa experiencia. Y una cosa que nos ha llamado bastante la atención es lo que comenta al final de esta conferencia, que es lo siguiente. Hoy recuerdo esto porque algunas personas me han preguntado si lo mismo, es decir, las misiones pedagógicas, se podría hacer hoy. Y hoy eso no se puede hacer en absoluto. No tendría ningún sentido. Las colas que se han hecho, por ejemplo, en el Museo del Prado demuestran que no se puede hacer. Ahí está eso y que cada uno coja lo que pueda o lo que quiera, lo que le sirva, pero nada más. Yo he nacido en la incultura. Yo no soy beato de nada, porque la beatería de cualquier cosa me horroriza. Pero creo que todo es mejor dejarlo y no imponer nada. Y ya lo ve uno en la naturaleza, si se fija uno. Los pájaros cogen una semilla que quieren, o una hormiga que les hace mucha ilusión, pero no se les puede dar de comer. Y nada más. La labor cultural me gusta si se hace así. Me gusta si se hace sin imponer nada. Es decir, sin misionear. Y ahí queda eso.
Pues cuando, Sofía, propusiste este texto, la verdad es que no lo conocía y te descoloca bastante, ¿no? En primera escucha, porque tenemos tan idealizada esa experiencia, tan museizada, todavía pues ahí está en el Reina Sofía, ¿no? En la colección, en la nueva ordenación, y resisten esas imágenes y están ahí. Y en experiencias que nos han sido cercanas, como el Museo Móvil, ¿no?, que recorrió España en dos ocasiones, de costa a costa prácticamente, para acercar el arte contemporáneo a escuelas, en particular de medio rural, alejadas de equipamientos de arte contemporáneo. Se distribuía este cuadernillo donde se comparaban las obras de arte con imágenes, y ahí había una de las fotos de Valdelomar con el primer cinematógrafo, bueno, enseñando las películas en los pueblos. Vamos, que tiene algo de indestructible esa experiencia y seguimos volviendo a ella. Y claro, parece que es como uno de estos textos de madurez, ¿no? Donde vuelves hacia atrás y de repente dices, no, esto ya no tiene sentido, aquello que hice. Bueno, estaba bien, pero no lo volvería a hacer. y parece que hablan desde una sabiduría mayor donde el ímpetu que podían tener en aquel momento de repente se desactiva en pro de una, no lo sé, como, pues sí, una ecología mucho más atenta, mucho más cuidadosa, mucho más zen, casi japonesa, ¿no? Bueno, asiática, oriental, como de no intervención. Y claro, para personas como tú y como yo, que trabajamos en el campo de la educación, estamos acostumbradas a trabajar en esa tensión entre la intervención y la no intervención. Creo que cada ejercicio que hacemos, cada planteamiento, cada propuesta, eso está en juego. No sé, ¿cómo la recibes tú?
Yo creo que, bueno, en parte es verdad que es escogido así como un fragmento en el que él también habla de, o sea, que él previamente habla de que también la sociedad ha cambiado, ¿no? No es solo quizá como él revisando hacia atrás, pero yo creo que sí que hay como una conciencia muy clara de que igual esa experiencia quizá tenía unos tintes, ¿no? Algo, no sé si sería paternalistas, ¿no? Para nosotros, evidentemente, ha sido un gran referente, porque realmente también permitió que existieran unas experiencias en lugares en los que antes nunca se habían dado, ¿no?
Claro.
Pero sí es cierto que el trabajar efectivamente desde una ecología, desde un respeto o una mayor horizontalidad, y con esa conciencia, bueno, no sé si era pertinente en ese momento, por lo que fuera, hacerlo de esa manera, tampoco estábamos allí y lo vimos, pero creo que él sí es más consciente de que ahora esta diferencia de la que siempre hablo yo, ¿no? Como ficticia o semificticia, de la alta cultura y la baja cultura, ¿no? Pues tiene que tender a desaparecer, ¿no? Cuando llegamos a un lugar, como llegaban ellos con sus camiones y no sé qué, ya hay una cultura, ¿no? Cuando llega el Mumo a, me da igual la Plaza de Matadero que un pequeño pueblo de Soria, ya hay una cultura, no es que nosotros estemos llevando la cultura. Entonces, esa cultura ya existe, hay que comprenderla, hay que ver de qué manera también ¿no? puede haber como un intercambio, una nutrición bidireccional, no solo unidireccional. Y eso a veces en experiencias como estas itinerantes en las que hay poco tiempo, ¿no? Pues es difícil o es más difícil, ¿no?
Pero si a ti te encargaran hoy hacer unas misiones pedagógicas, recibes este encargo del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Educación juntos, ¿pensarías que no es relevante hacerlas hoy?
Yo creo que es relevante, haríamos, ¿verdad? Pero claro, pero de otra manera. De hecho, bueno, en el Museo del Prado hay un proyecto que sigue de alguna manera perpetuando este espíritu desde hace mucho tiempo, que se llama El Prado en las calles y que básicamente lleva reproducciones de, igual que el Museo Circulante lo hacía, lleva reproducciones de las grandes obras del Museo del Prado a la calle, pero creo que eso tiene que ir acompañado de, no sé, de otras propuestas que permitan pues un trabajo bidireccional, un trabajo un poco más asentado en el territorio, aún sabiendo que eso es difícil, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, ¿cómo sería hacer unas misiones pedagógicas ahora, en el siglo XXI? Pues tendríamos que sentarnos a pensar, igual la estructura no era esa, no lo sé. También algo de lo que en algún momento tú y yo hemos hablado es como, claro, en el siglo XXI, donde tú te puedes ver eso por internet.
Claro.
No es como ¿no? Los años 30, donde salían los obreros de las fábricas y iban por primera vez a ver ¿no? Un lienzo que solo habían oído hablar de él. Te iba a decir, ni siquiera sé si estaba en la enciclopedia, ¿sabes? Si tendrían una enciclopedia en su casa. Entonces, ¿cómo tendría sentido hacer eso hoy, no? Quizá las experiencias que se promoverían serían otras.
Claro, en ese cambio histórico de una sociedad de escasez o de relativa escasez a una de exceso, prácticamente, ¿no? Aunque tienes razón que, claro, ahí lo que hay que entrar a valorar es, uno, esa escasez no existía en aquella época y por eso hablan de todos los artistas de las misiones sí que recogen eso y ya en textos de la época, ¿no? Como cuánto hemos aprendido en el contacto con estas gentes, en el hacer en otros contextos, en el recorrer los patrimonios culturales, etnológicos, las hablas de este territorio. Pero he perdido el hilo. Nunca, no había, no es que no hubiera nada, y ahora en esta era de sobreabundancia, ¿cuál es la calidad de esas experiencias, ¿no? De las cosas de que disponemos? Y ahí cuando habla de los pájaros y las semillas que comen, claro, ahí entramos en una reflexión interesante, ¿no? Como, ¿cuál sería una relación nutritiva, saludable con el campo artístico, con las cosas que nos rodean, que a la vez sea suficientemente biodiversa pues para que la dieta no sea todo el día comiendo lo mismo, que haya algo, por supuesto, domine quizás lo local, el kilómetro cero, los productos de circuito corto, pero a la vez, de vez en cuando llegue una piña, de forma muy excepcional, pero que llegue una piña.
Totalmente, claro, porque también una de las cosas en las que pensaba yo cuando, cuando le daba vueltas a este texto es el tema de, bueno, de que aunque yo creo mucho en ese ideario de que no existe una alta cultura y una baja cultura, sí que creo que el patrimonio en sí mismo es detonante de experiencias y de conversaciones que pueden ser relevantes, ¿no? Y que se trata de buscar conexiones con la cultura que ya existe, ¿no? En la comunidad a la que te acercas. Pero por mucho que nosotros digamos, vale, vamos a trabajar, efectivamente, como tú dices, ¿no? Como vamos a nutrir con las semillas que ya hay, lo local y el kilómetro cero. Pero es que hay gente que quiere probar la piña. Yo sí he descubierto, ¿no? En mis experiencias, por ejemplo, de trabajo con las mujeres del Valle del Jerte, que para ellas es súper importante en espacios en donde no hay unas grandes infraestructuras culturales y no pueden acceder quizá a veces a, ¿no? A ver exposiciones que los que vivimos en Madrid estamos, vamos, que tenemos ahí sobre oferta, ¿no? Sí. Claro, para ellos de repente también es importante decir, oye, que existimos, que estamos aquí, ¿no? Claro. En un valle que no está, no sé, en el Himalaya, ¿sabes? Está a 3 horas y media de Madrid. Entonces, ¿de qué manera también, de vez en cuando, podemos pensar en que ciertas personas pueden estar interesadas en ver piezas de arte de artistas que están, ¿no? Como dentro del mercado, ver o disfrutar, o, ¿no? Ir a una performance, un concierto, una ópera, ¿no?
Total. Pero cuando piensas en, sí, eso, en la dieta dominante, tú sí piensas que está también más hecha de esas, pues del proyecto de las casas de la cultura, que no, pues también Malgó, etcétera, pero no sé qué relevancia tienen hoy. Sería interesante ver, porque tienen que ser súper diversas, cómo funcionan o disfuncionan como centros artísticos de proximidad, en qué contextos, qué tipo de. Porque por lo que tengo entendido son como clases, ¿no? Se organizan muy en torno a clases, muy disciplinares, que luego dentro igual del aula de artes plásticas o del aula de yoga o del aula de teatro suceden cosas increíbles, probablemente, y y no estamos ahí para verlas. Esas también pasan debajo del radar. Pero pienso en cómo molaría engrasar más esas relaciones y lo que hacéis desde el Prado con las mujeres del Jerte, pues eso es, que pudiera haber un programa en diálogo con casas de cultura en los pueblos y se pudiera multiplicar. Vas a decir que es un problema de recursos, seguramente.
Bueno, en realidad, o sea, siempre es un problema de recursos. Cuando hablamos de espacios, en nuestro caso, como el Museo del Prado, que tiene una vocación y una obligación nacional y una dimensión internacional. Es como, bueno, pues al final los recursos que tienes son limitados y tienes que acotar el trabajo con las comunidades, sobre todo como el trabajo profundo y de a largo plazo, ¿no? Porque de alguna manera no puedes hacer ese trabajo con todas las comunidades en todos los lugares. Pero sí que creo que ese trabajo, por ejemplo, con las casas de la cultura, yo no tengo tampoco como los datos o la experiencia de trabajar con casas de la cultura, por ejemplo, del ámbito rural. Pero sí que recientemente estamos haciendo un proyecto con los centros juveniles. Uh-huh. Y es un inmenso espacio de oportunidad. Donde pasan cosas increíbles, donde hay un montón de gente con talento y con interés. Te diría que es infinitamente más fácil que trabajar con otras comunidades, porque claro, en plan, a esos lugares se acerca gente que ya está interesada en la cultura, que ya tiene un interés en el arte, que ya tiene un deseo desde una perspectiva más de formación o desde una perspectiva igual diríamos incluso más, no sé, académica o clásica, me da igual, pero ya hay un deseo, ya hay una conexión. Es claro, como la diferencia entre trabajar de docente en primaria, ¿no? O secundaria, y trabajar en la universidad, ¿no? Claro, ya te acercas a gente que tiene una sensibilidad hacia, hacia el proceso creativo, hacia las propuestas artísticas, hacia el arte como transformador o detonador de experiencias, de circunstancias, de pensamiento crítico, cosa que, bueno, pues claro, ya es en sí mismo enriquecedor. Entonces es mucho más fácil. Lo difícil es qué pasa con la gente que no va a la casa de cultura, ¿no?
Claro.
Es como,
de hecho, mira, tengo aquí otra frase.
Que hay pájaros que solo quieren comer, ¿no? Semillas de las redonditas de aquí al lado y ya está. Y entonces no van a tener una dieta equilibrada. Y no pasa nada, porque nosotros tampoco vamos ahí a decir, yo voy a decirte qué es lo mejor para ti, ¿no?
Claro, fíjate en esta frase de Manuel Cosío del 31, 60 años antes de la que nos has leído, es cortita, dice, esto es lo que principalmente se propone en las misiones, despertar el afán de leer en los que no lo sienten, pues solo cuando todo español no solo sepa leer, que no es bastante, sino tenga ansia de leer, de gozar y divertirse, sí, divertirse leyendo, habrá una nueva España. No sé si es la nueva España que quiere Vox, pero creo que no.
No, creo que no.
Claro, esa tensión va a estar ahí, entre trabajar con el deseo y ampliar o profundizar, quizás más que ampliar, profundizar el deseo, porque yo creo que todas somos sujetas deseantes y en algún lugar está. Lo que pasa es que hay que dar con esa llamita. Sé que hablamos siempre tú y yo de esta cosa, ¿no? No se trata de llenar un vaso vacío con uno lleno, no es eso la educación, sino prender un fuego. Claro, el fuego para prenderse tiene que haber ya, es que siempre hay leña, ramitas, aunque sea algo está ahí, se trata de verlo y de prenderlo. Y es en ese sentido que sí que creo que la política cultural en su mayoría debería pivotar hacia tener un pilar que casi fuera el primero, que fuera la cultura de proximidad, y luego un segundo pilar que fuera pues el patrimonio cultural. O sea, los museos van a seguir, tienen que seguir haciendo su trabajo y sobre todo que los dos pilares dialogaran mucho más de lo que lo hacen.
Sí, totalmente, vamos, totalmente.
Porque si no sucede una cosa, que si quieres podemos pasar al segundo texto. Venga, pues este me toca a mí. Es un texto de Paul B. Preciado, que forma parte del libro Exponer o Exponerse, la educación en museos como producción cultural crítica, editado por Belén Solá. Y dice así. Es necesario tomar conciencia de la potencia del museo como máquina social, como institución de producción de subjetividad y de producción de verdad. Es preciso acercarse al museo no como creador de audiencias, sino como un espacio de institución de públicos capaces de criticar las modalidades epistémicas con las que el propio museo le construye. Lo que el museo contemporáneo necesita es disidencia epistémica y no inclusión de las diferencias. No se trata de incluir más mujeres artistas, más artistas no blancos o más homosexuales, sino cuestionar la epistemología patriarcal, colonial y heterocentrada con la que el museo nos construye como sujetos. Por tanto, trabajar hoy en un museo contemporáneo es resistir. El cansancio y el desgaste de aquellos que trabajamos en las instituciones culturales proviene del intento de usar el museo contra su propia genealogía política. Y ese es un ejercicio constante de resistencia y disidencia que, muy a menudo, nos acaba costando el puesto. Y te quería preguntar, pero puedes hablar de otra cosa si no quieres. ¿Has sentido disidencia epistémica trabajando con las mujeres del Valle del Jerte?
Buah.
Proponían otras formas de Museo del Prado.
No, no,
No.
no, pero yo creo que en realidad tiene que ver con esa admiración o esa parte de sujeto deseante que hay en ellas y que habla de también de un imaginario que tenemos sobre un museo como el Museo del Prado. Igual si fuese el museo de, no sé, de un lugar, ¿no? Como más remoto o que tuviese una colección menos. O sea, es que el Museo del Prado tiene un peso y una identidad importante. Entonces, acercarse a esa colección, y a esas colecciones y al imaginario que eso conlleva, ¿no? En plan, generalmente, o se hace desde el deseo y la admiración, ¿no? Y cuando yo siempre pregunto a la gente, ¿no? Como cuál es el imaginario que tienen en una palabra, hay cosas como el templo o un lugar sagrado. Entonces, existe como esa, sí, yo diría casi veneración en algunas comunidades a este espacio, ¿no? Y el sentirse también como muy honrados de que exista una conexión que va más allá de lo puntual. Aunque ya lo puntual a veces también es una experiencia para ellos
Claro.
¿no? Como de fortuna, de decir, qué suerte que puedo estar una mañana en el Museo del Prado viendo estas obras que antes solo había visto en libros, ¿no? O que antes solo había visto en el colegio, en diapositivas. Entonces, estas mujeres que también, claro, tenemos que partir de que son mujeres que deciden apuntarse libremente, ¿no? En plan, van libremente a coger esas semillas, ¿no? A trabajar con el Museo del Prado, se acercan desde el deseo de ver arte y de ver cómo ese arte tiene algo, o sea, porque sienten que ese arte tiene algo que ver con ellas, aunque no saben muy bien qué, pero es algo que les atrae, que les llama la atención. Entonces, parte de nuestro trabajo, o yo siento que parte de nuestro trabajo o de mi trabajo es hacer como el trabajo inverso, ¿no? En claro. plan, que se den cuenta de que ellas son vistas. A mí me interesa que creo que esa sensación que es lo mejor para cualquier ser humano, pero también, ¿no? Como para estas mujeres que viven en un lugar remoto, que igual piensan que, bueno, que en esto, como no entienden mucho porque no son académicas del arte, no sé qué, no tienen nada que decir, que lo que dicen es importante y que son escuchadas y que lo que hacen es interesante y que las obras del museo que vemos y con las que trabajamos son el punto de partida para hablar de cosas que son importantes para nosotras, ¿no? En plan, a través de los bodegones del barroco, este año hemos estado hablando de los cuidados que ejercen ellas sobre su entorno, de ecofeminismo, de las responsabilidades de la sororidad, de la pérdida, de los ancestros, bueno, de los estereotipos de la mujer en el ámbito rural, ¿no? Hacer también como esa ese ejercicio crítico dentro de que, vale, igual no hay como una disidencia epistémica, pero sí que es como, bueno, existe una imagen realista de la mujer rural en las colecciones,
claro.
Los artistas que han representado a lo largo de la historia del arte, generalmente hombres, a la mujer en el ámbito rural, ¿cómo nos la han contado, ¿no?
Quizás incluso, sí, o sea, esos artistas seguramente eran urbanitas, trabajaban apegados a mecenas o a monarquías, aristocracia, iglesia. En ese ejercicio de acercarse al paisaje, estoy pensando en el paisajismo holandés, ¿no? ¿Eran leídas como sujetos esas personas o como un mero elemento del decorado casi?
Claro,
sí,
bueno.
Tienes toda la razón, pero para mí eso sí que es un ejercicio de disidencia epistémica. Probablemente si tuvierais que reordenar la colección juntas, o aunque fuera una sala, en torno a esto, sería una cosa potente.
Bueno, de hecho, sí, hemos hecho un trabajo a través del collage de transformación de esas obras, ¿no? Hacia modelos más, bueno, realistas o que ellas sienten más representativos de ellas mismas. Eso sí lo hemos hecho juntas, ¿no? Pero me parece interesante también pensar que, claro, efectivamente para mí eso es un trabajo de visibilización de sus voces, ¿no? O de que al final es de lo que va un poco esto, de lo que hablamos, ¿no? De la cultura que ya existe, claro. ¿No? Allí. No se trata de llevar una cultura X a un sitio, ¿no? La ópera, que también, igual, si lleváramos una ópera al Valle del Jete, irían todas, ¿no? Fantástico, ¿no? Como consumidor, o como incluso en ese afán que tenemos todos a veces de aprender, de decir, oye, es que quiero que me cuentes la historia de esta ópera o que me expliques este cuadro, que los mediadores también a veces en nuestro tal somos como muy reticentes a hacer esas cosas, pues como, bueno, es que hay gente que lo demanda, hay gente para todo. Y incluso hay diferentes momentos, hay momentos en que quiero que me expliquen las cosas y que me cuenten las anécdotas de tal, y otros momentos en los que igual me apetece hacer una reflexión desde el no saber, ¿no? Y desde el simple análisis de, no sé, las imágenes o de las experiencias o de un moverme a través del cuerpo, hacer una deriva, lo que sea, ¿no? Pero por otro lado, pienso que esa posibilidad generar otras narrativas y de incorporar otros relatos. Para mí es una de las claves de trabajar con cualquier comunidad y creo que la, entre comillas, asignatura pendiente o el reto que yo me planteo constantemente en ese trabajo, en ese ejercicio, es cómo vamos a compilarlas y cómo vamos a visibilizarlas. Porque hacer eso, como sabemos, en una experiencia que al final es una experiencia efímera, ¿no? Claro. O más o menos efímera, es algo que, que desaparece y con las personas, ¿no? Se lo llevan las personas que han estado ahí. Y eso está guay, es muy importante. Pero para que realmente también, o sea, en mi caso o en mi posición, la institución también aprenda de eso, ¿no? Y no importa si yo me voy o tú te vas, ¿no? O se va la mujer del GRTX, ¿no? Eso de alguna manera tenemos que ver cómo compilarlo, cómo visibilizarlo, ¿no? Igual no es la palabra idónea, pero capitalizarlo, ¿no? En el sentido más positivo de la palabra, de decir, es que aquí tenemos un capital de conocimiento súper interesante, ¿no? Y ponerlo a la altura, o por lo menos cerca de la altura del resto de las cosas que habitan una institución, ¿no? O un espacio X alternativo en donde se desarrolla la mediación.
Claro. Sí.
Que no son narrativas subalternas o menores.
Es cierto que cuando se trabaja desde la institución, y yo también he estado ahí y ahora estoy en el afuera, pero por tanto es que te cambia la forma de pensar automático, porque el texto que hemos leído de Paul B. habla desde el lugar del museo y su necesidad de disidencia. Pero por otro lado, las que trabajamos desde lo independiente o más directamente con comunidades, pero sin necesidad de volver a la institución, de devolver o de tener por qué afectarla, que lo hagamos puede estar bien, pero no es una obligación. Y ahí hay una cosa más, un instinto más comunal y comunitario que se despierta y piensas, bueno, es que lo que sucede entre nosotras ya es esta cosa que queríamos, ya es esta comunidad artística viva, esto ya es un arte participado, socialmente relevante, transformador, poético, con carga política de desestabilizar las categorías, o sea, esto ya es. Necesitamos la validación de los formatos, como pueden ser el pasar por el libro, por el catálogo, por la publicación, por el podcast, por la institución. Probablemente sí necesitamos esa validación. A día de hoy creo que todavía sí, y por eso creo que la buscamos. El campo de la mediación y la educación está publicando sus textos, peleando por documentar, peleando por la relatoría, por esos tiempos para pensar, para investigar. Están emergiendo las primeras residencias en el campo de la mediación, cuando las artistas llevan pues desde los 90 habiendo un boom y, bueno, anteriormente mucho más. Entonces estoy de acuerdo contigo ahí. Y a la vez, a veces, la vena punk nos dice: no imitemos las estrategias de legitimación de otros campos, sino y reconozcamos más bien nuestras potencias propias que están ahí. Pero bueno, creo que jugamos, y tú y yo y las que estamos en esto, estamos jugando simultáneamente en los dos tableros, intentando nutrir ambos, no descuidar ninguno.
Yo pienso, más que en términos de validación, que lo entiendo, porque al final ese tipo de, ¿no?, archivos, o como lo queramos llamar, son una manera de legitimar, ¿no? Pero mi preocupación o mi interés en todo esto tiene más que ver con la memoria, porque gracias a este texto, ¿no?, o a los textos de las personas que estuvieron en las misiones pedagógicas, sabemos qué es lo que, las dudas que tenían o qué es lo que falló. Y claro, solo tenemos esas esos testimonios. Tenemos los testimonios de quienes lo hicieron. Me encantaría tener los testimonios de las personas con las que compartieron ese tiempo, ¿no? Como de esos obreros que iban a trabajar y después de trabajar se acercaban al Museo Circulante. O, no sé, creo que igual es en plan un poco mesiánico, pero pienso lo que yo estoy haciendo ahora e incluso mis grandes errores, que seguramente los tendré, ¿no? Pensando en ese texto de Ramón Gaya, ¿no? De decir, he hecho todo esto y ahora pienso completamente diferente. Es como, ojo, para mí también, que igual tiene que ver con eso, pero ¿no? Hace un poco más de un año he estado en un proceso de oposición y he leído tantísimo sobre todas esas personas que han sido mis referentes durante mucho tiempo, y he tenido como la posibilidad de ordenarlo y de hacer como un mapa mental de todas mis referencias, y me ha permitido saber dónde colocarme hoy, igual mañana, ¿no? Como estoy en otra completamente diferente, pero eso me parece importante, ¿no? Es como que lo que estamos haciendo es relevante en su momento. Y basta, no pretendo tener una legitimación de esa experiencia, pero la memoria puede ser importante para otros que vengan después, para que aprendan de mis errores, de las cosas que no tengo ni idea, que me pregunto, ¿no? Que igual también tiene que ver con eso, como que siempre pensamos que los archivos tienen que ser una cosa, porque al final, como esos espacios de... bueno, tiene mucho de legitimación, ¿no? O de validación. Esos espacios de validación, tú lo que quieres es decir, qué guay esto que he hecho, qué maravilla, ¿no? Y financiame más. Pues a veces no son los archivos que querríamos tener, ¿no? Bueno, por supuesto, estoy súper generalizando porque hay publicaciones que tanto para ti y para mí son súper referentes en ese ámbito, ¿no? Pero es como me encantaría tener un archivo de dudas, de cosas que no sabemos, un archivo de cosas que salieron mal, sí. ¿Sabes? Como de contradicciones, de, bueno, de cosas que nos hacen sentir en tensión y no sabemos todavía cómo resolver. Si todo eso quedara para la posteridad, estoy segura de que, ¿no?, esa educadora de mediados o finales del siglo XXI que se acerque a la mediación desde una posición que no sabemos cuál será, porque no sabemos tampoco cuál será la sociedad que se encuentre, ¿no? Pero igual puede aprender de lo que no sabemos hacer. O sea, a mí me ha resultado muy sorprendente darme cuenta de que muchos de los paradigmas que yo pensaba que eran súper contemporáneos, ¿sabes?, ya había gente planteándoselo a principios del siglo XX, ¿no? Y es como, si no he inventado nada, ¿no? En plan, que ya hace muchísimos años había gente que pensaba como pensamos nosotros. Como, sí. ¿Qué significa eso? ¿Significa que en realidad no hemos avanzado nada? ¿Significa que, bueno, significa que a veces, o sea, bueno, que es importante tener en cuenta la memoria, ¿no? Para saber a partir de ahí hacia dónde ir, o por qué estamos repitiendo los mismos patrones, o qué ha pasado entre medias, no sé, pero es importante tener todos esos datos, ¿no? Para... a partir de ahí poder analizar.
Claro. Ahí hay como dos circulaciones de la memoria. Una más profesional, que es importantísima porque a la vez, o sea, tú y yo tenemos suerte de haber llegado a este ámbito cuando ya existen algunos elementos a los que aferrarnos.
Totalmente.
Pero quien empezó en los años 90 tenía mucho menos. Y hay que seguir generándolos y, como dices, complejizándolos, enriqueciéndolos para que se vuelvan más polifónicos, más honestos y, sobre todo, más abiertos a la reelaboración, disputa, contradicción. Qué bonito y qué ganas de escribir ese, ensayo ficticio de las misiones pedagógicas desde las voces de quienes fueron los misionados, o como se llame, los que había que educar. Que seguro que hay cositas ahí que se pueden recoger y podríamos empezar a hacerlo, pero también pienso en la otra circulación de cuanto más vivas estén las prácticas artísticas y más poderosa o sea el arte como un común dentro de unas comunidades, estén donde estén, menos necesitamos a la mediadora cultural y a la institución. Y eso es bueno en un ejercicio de autonomía, de sostenibilidad, de redistribución del juego, ¿no? Pues la memoria es lo que se transmite por contacto en múltiples lugares a la vez, y no hacen falta archivos si todas sabemos cantar, o si hacen falta, pero los tenemos por si acaso, pero además todas sabemos cantar aquella canción. No lo sé, o sea, esas dos circulaciones son interesantes, y creo que si tiras la idea de disidencia epistémica hasta el final, apunta más a que quizás la democratización de la cultura no hubiera sido que en cada capital de comunidad autónoma de este estado haya un nuevo museo de arte contemporáneo, sino que o también que hubiera habido programas de creación artística colaborativa en múltiples contextos, que hubiera habido, apunta más hacia allí, ¿no? Entonces, todo mucho más redistribuido, descentralizado, bueno, como eléctrico, en cierto modo, ahí circulando sin grandes peajes ni iberdrolas de la luz.
Me gusta eso. Creo que esto que dices nos permite dar pie al siguiente texto. A ver,
vamos,
qué te parece.
Por él.
Que es un texto de Tania Bruguera, que se llama Introducción acerca del arte útil. Una conversación sobre el arte útil, Movimiento Migrante Internacional, 23 de abril de 2011, en Nueva York, Corona, Queens, Estados Unidos. El arte útil no es un concepto nuevo. Quizás no se le ha llamado así específicamente, y quizás no ha sido parte de la corriente principal del mundo del arte, pero es una práctica que ha logrado convertirse en un camino natural para aquellos artistas que tratan temas del arte político y social. Sí, todo arte es útil, pero el tipo de utilidad de la que estamos hablando es la de la inmersión directa en la sociedad con todos sus recursos. Necesitamos enfocarnos en la calidad del intercambio. El prejuicio que existe frente al uso práctico del arte es que de esa manera se convierte en diseño. Pero el componente utilitario que yo busco no está direccionado en hacer de algo que ya es útil más hermoso, sino, por el contrario, en enfocarse en la belleza de ser útil. El arte útil es una manera de trabajar con experiencias estéticas que se enfocan en la implementación del arte en la sociedad, donde la función del arte ya no es un espacio para señalar problemas, sino un lugar desde el cual se crean propuestas y se implementan posibles soluciones. Deberíamos volver al momento en el cual el arte no era algo que se veneraba, sino algo sobre el cual se generaba.
Mm. Qué bonito. ¿Qué le añades a esto?
Bueno, pues a mí me parece interesante esta aclaración que hace ella, o puntualización de la diferencia entre venerar y generar, y esta idea de no tratamos de señalar problemas, que a veces también estamos como en esas, ¿no? En nuestros trabajos de arte educación. Es como, vamos a señalar problemas. Es como, no, se trata de generar.
O en el famoso arte político también.
Eso es, ¿no?
¿No?
Sino dar herramientas y espacio y tiempo para generar e implementar soluciones, ¿no? Y dentro de eso, y en referencia a lo que decías antes, claro, yo me pregunto en plan, cómo invitar a hacer eso con autonomía, ¿no? Claro. Cuando en realidad ya ese propio ejercicio de decir, venga, vamos a hacer arte útil, siempre conlleva un, bueno, no sé, es difícil encontrar esa, ese fino equilibrio entre el intervencionismo, ¿no? Que en el fondo tiene algo del mismo paternalismo del que hablamos en las misiones pedagógicas, pero más sutil y de otra manera, ¿no? De decir, bueno, es que yo creo que aquí lo que se necesita es esto, ¿no? y el dejar que eso se genere de manera natural e ir dando las herramientas para que suceda, ¿no?
Claro. Y a veces, cuando con este final entre venerar y generar, me he recordado ese texto de, creo que es de Agamben, que habla de la profanación. Porque claro, si el arte se vuelve algo sagrado que ha de ser venerado, si queremos devolverlo al uso común para que pueda ser manoseado, usado, manipulado, transformado, hackeado, intervenido, hay que profanarlo, que sacarlo del orden de lo sagrado para devolverlo a lo común. Que es una operación que la crítica cultural tiene que realizar y que muchas veces realizan las comunidades o los públicos con los que trabajamos mucho antes de que, en esta función paradójica que tenemos las educadoras de introducir a la veneración y a la vez enseñar a desacralizar, ¿no? Estamos en ese ejercicio de este museo, este lugar, esta canción, esta película es importante por esto, es interesante, propone un horizonte que es fértil, escúchalo y a la vez, pues si no es nada fértil para ti o de verdad no hay una conexión, quizás podemos desecharlo o cómo la habrías hecho tú de otra manera, ¿no? Como navegar ahí y buscar esa belleza de ser útil, que no es finalista, no es cortoplacista, no. Pero sí, es.
Me gusta mucho pensar en eso, que efectivamente, igual no lo había pensado antes, pero que desde la mediación cultural es desde donde primero se desacraliza el arte, ¿no? O bueno, no solo el patrimonio, que también, ¿no? En plan, estamos permitiendo que ese cuadro o esa escultura se recorte, se transforme, se acerque de mil maneras a las comunidades, sino también desde los procesos artísticos, que eso me parece como que igual es algo que no hemos hablado suficiente, ¿no? Pero claro. que a veces también el arte como metodología, ¿no? O sea, como proceso, para mí, como proceso de investigación y de conocimiento, de aprendizaje de uno mismo, de su entorno, de la vida, es algo que también desde algunos ámbitos, como generalistas, no es para todo el mundo, ¿no? Cuando tú te acercas a una comunidad, la que sea, lo primero que te dices es como, nah, pues sí, yo no sé dibujar, o yo no sé, ¿no? Porque también tenemos como muy asociado eso a una virtuosidad, a un talento, incluso diría, ¿no? Como fuera de lo humano, ¿no? Divino, o como algo que te han dado, que te ha sido dado antes de nacer y no un modo de conocimiento del mundo.
Sí.
Entonces, es también como un trabajo súper importante, al menos para mí, uno de los más importantes, del mediador o la mediadora, no sé, acercar esto a las personas, a las comunidades, como un modo de conocimiento del mundo, no como algo, eso, que tenga que tener un fin que esté colgado en un museo, sino que es un lenguaje más, ¿no? un lenguaje más o muchos lenguajes más, porque, claro, también es muy reduccionista asociar el arte a la pintura o el dibujo, ¿no? Aunque también el dibujo es una forma de conocimiento que durante mucho tiempo y por el tipo de educación a través del cual se nos ha acercado, ¿no? Pues tiene mucho que ver con, pues eso, ¿sabes? Con un perfeccionismo relacionado con lo figurativo y con la copia del natural o algo así, no lo sé. O con también imaginarse cosas, pero perfectamente bien dibujadas, cuando en realidad, bueno, pues eso. Como para mí otro de los grandes retos es que la gente se acerque a estas metodologías como un modo de conocimiento de sí mismo y del mundo que le rodea de manera tan natural como te acercas a, yo qué sé, a hablar o a hablar otro idioma, ¿no? O a escuchar o a leer en otro idioma. Es un lenguaje más. Entonces, eso que para nosotros es tan evidente porque hemos vivido y vivimos el proceso creativo como de esa manera, ¿no? Como algo que nos afecta y que afecta a nuestro entorno y que es capaz de transformar nuestra mirada, de ejercer pensamiento crítico sobre lo que le rodea, pues tiene que dejar de ser sagrado, ¿no? Como un idioma inaccesible para, como el esperanto o algo así, ¿no? Claro, por eso también muchos de los proyectos que nosotros conocemos, ¿no? Relacionados con arte y escuela, abogan por que esto forme parte de la educación para naturalizarlo, ¿no?
Y como dices, la otra estrategia, que las artistas, como Tania Bruguera, encuentren en el trabajo con comunidades, con grupos, con intereses, un espacio tan fértil, sino más, que trabajar en un estudio, en su estudio, en una investigación que están haciendo, que también tiene un carácter de investigación, pero que eso se multiplique y que el artista que trabaja con comunidades no sea una especie también de subgremio, sino que esto sea algo habitual en el campo del arte según el tipo de problema. Y creo que ahí también la idea de cuando desde FACBA nos invitaron a pensar como esta cuestión de lo público, los públicos del arte. Y me gusta mucho ese enfoque de John Dewey, de público es, o sea, el público es aquel que se ve convocado por una situación, pregunta, problema, reto, necesidad, urgencia, que lo constituye como público. Y en esas agregaciones a veces se encuentran gente muy diversa que nada tendría que ver a priori. Entonces, claro, un arte público, un arte común, tiene que ver con bien que cataliza, que permite aglutinar, que es sensible o que se agrega a esos precipitados casi como de física y química, ¿no? De repente algo que ¡boom! Que hace que algo, una cosa, un cuerpo emerge que no estaba ahí y de repente lo ves. Y algo así, como un trabajo que, no digo que el artista visibilice, no, el artista está ahí también, como un elemento, pum, y de repente algo sale. Brotan las amapolas, que son flor de un día, pero pueden brotar muchas veces.
Eso es cierto. Pero bueno, claro, también para, como decíamos antes, ¿no? Como para poder hacer ese arte útil, que a veces también puede estar en ese sentido lejos de lo que se ha considerado habitualmente arte, ¿no? Porque de repente se basa en experiencias, como tú dices, ¿no? En el que el artista es uno más, pues tiene que generarse un terreno fértil, ¿no? Yo creo que igual nuestro último texto puede ayudarnos un poco a situar esta última idea.
Vale, y te propongo que cerremos con él.
Vale.
Es un buen final.
Es un texto que en realidad también viene de una conferencia, Stinius versus Genius, del grandísimo artista y músico y pensador Brian Eno. Es un discurso que dio para el Sydney Luminous Festival y dice así: yo era un estudiante de arte y, al igual que todos los estudiantes de arte, me animaron a creer que había algunas grandes figuras como Picasso y Kandinsky, Rembrandt y Giotto, y así sucesivamente, que aparecieron de la nada y produjeron una revolución artística. Al mirar el arte cada vez más, descubrí que esta no era verdaderamente la imagen real. Lo que realmente ocurrió fue que a veces se generaban escenas muy fértiles que involucraban a mucha gente. Un tipo de gente que creó una especie de ecología del talento. Y de esa ecología surgió una obra maravillosa. El periodo que me interesa, o que me interesaba especialmente, alrededor de la Revolución Rusa, lo demuestra muy bien. Así que pensé que, originalmente, aquellos pocos individuos que habían sobrevivido en la historia, en la clase de teoría de la historia del gran hombre, eran llamados genios. Pero lo que me pareció interesante fue el hecho de que todos salieron de una escena muy fértil y muy inteligente. Así que me hice con esa palabra, Stinius, la inteligencia de un conjunto, operación o grupo de personas. Y creo que esa es la manera más útil de pensar sobre la cultura en realidad. Olvidemos la idea de genio por un tiempo. Pensemos en toda la ecología de las ideas que dan lugar a buenos pensamientos nuevos y a buenos nuevos trabajos.
Aplausitos.